pueden decir a Jorge Cuéntel si ha sido el hombre que puso la cara por juez desde el primer momento. Por eso dije, tráiganmelo a Jorge, que lo quiero ver hoy, a ver qué cara tiene el hombre que al que muchos lo señalaban y lo tildaban, se le reían y todo, y hoy de nuevo trabajando para juez, y el hombre gana las elecciones de una manera sorprendente, llamativa y con una diferencia abismal. A mi entender, bienvenido sea, ¿no? Porque salvo los malos chistes que tiene, que no me gustan, es un mal cuentero, y más allá de los epítetos que tuvo para los hermanos ecuatorianos y todo eso, que forma parte de la característica de él, porque es un tipo muy común. No me voy a olvidar nunca que Atlético Tucumán le consiguió las camisetas para que juegue cuando era embajador de Ecuador. Así que lo tengo ahí como recuerdo a juez, que era el embajador en Tucumán, que solucionó el problema y pudo jugar Atlético Tucumán ese día en Ecuador. Pero bueno, los tucumanos somos así, nos mostramos en el mundo. Sí, esto está siendo grabado. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Mario, y buen día a tu excelente audiencia, que desde hace mucho tiempo no me escucha.
Así es, porque usted no quiere, porque acá es cuestión de venir, golpear, abrir la puerta y pasar.
Un impas en cuanto a mi actividad política, que bueno, es muy difícil dejarlo, ¿no? Es muy difícil para quienes estamos en esta, yo que estoy de toda la vida siempre militando.
Pero usted tiene una visión distinta de la política. Fue cambiando.
Sí, es cierto.
Fue menemista, después juecista, después tuvo más coincidencia con las ideas de Macri que con las ideas del peronismo en los últimos tiempos.
Es cierto, Mario, y siempre estuve enfocado hacia que la política, la producción de la política sea volcada en el bienestar del ciudadano, del hombre, del individuo. Y eso me hizo ver de que no es por una bandera o un escudo político. En el fondo siempre sigo siendo peronista, porque justamente por eso cambio, porque me considero peronista. Y Perón nos enseñó a trabajar para el bienestar del pueblo. Y esa es la razón. Y por ahí que les digo a algunos vecinos, cuando tengo conversaciones, cuando tengo una charla, que entiendo a aquellos que siguieron a Cristina, que ya son muy pocos, porque veían un poco la reencarnación de Evita. Evita, que fue denostada y fue maltratada muchos años por los argentinos mismos, y sin embargo fue reconocida mundialmente. Y hoy, gracias a Dios, bueno, está en el lugar que debía estar. No digo Santa Evita, por supuesto, porque sería un disparate, pero todo el mundo, los propios, los ajenos, reconocen los méritos de Evita.
Sí, también, pero no coincido con el tema de que esté, de que sea ya un tema que esté terminado. Las encuestas marcan 40 lugares de la provincia de Córdoba en donde ganó el Frente de Todos, una provincia que toda la vida ha sido anti-K a muerte y que ha tenido a los grandes medios de comunicación, entre ellos Condena 3, así el nombre de la radio de Córdoba, ¿no? Condena 3, donde estaba Santos, que fue la empresa que puso a Santos como ministro de Turismo de la Nación en el gobierno de Macri. Continuamente pegando y pegando y pegando, y aún así Martín Gil celebra hoy 40 lugares. Es más, le cuento, La Cumbrecita ganó el Frente de Todos. Embalse, no un dato menor, le ganó a todos.
Pero el Embalse es muy propio, Mario, son excepciones que hay que entenderla y hay que leerla. Porque si Alessandri pudo ganar siempre en el Embalse, es muy propio eso.
Está bien, pero escúcheme, Alessandri, la semana pasada, Jorge,
que si uno analiza la política...
Pero perdón, Alessandri la semana pasada en esta radio dijo que eres de Hacemos por Córdoba. Sí, no del Frente de Todos.
Sí, pero yo estoy convencido que debe haber mandado a votar el Frente de Todos. Uh-huh. Eso no queda duda. Pero con seguridad absoluta, Con seguridad absoluta. Porque esto en realidad no deja lugar para duda, porque sabemos la trayectoria política de Alessandri. No lo juzgo como persona, pero como político sí. Y entonces ahí está la razón, absolutamente. Pero también es cierto que hay que ver lo que es Embalse con relación a los otros pueblos de Calamuchita. Y Embalse tuvo, desde su fundación, el DIC. Uh-huh. Entraron camiones de plata. Tuvo los hoteles, que esos están reconocidos mundialmente, si uno le tiene que poner un número en miles de millones de dólares, es extensísima la cifra, ¿no? Después tuvo...
Lo está refaccionando ahora, vio usted que tiene toda la vida en Calamuchita, debe sentir orgullo de ver cómo están quedando los hoteles de embalse con este gobierno.
Yo tengo mis serias dudas, realmente tengo mis serias dudas.
¿En qué sentido?
Porque siempre dije que esto de la de los hoteles es una caja para Alessandri, para los Alessandri. Tengo mis serias dudas, realmente. Y desde el punto de vista de la arquitectura, remozar, renovar y recuperar esos hoteles es mucho más costoso que hacer uno nuevo. Es mucho más costoso. Yo tengo mis serias dudas en eso. Mis serias dudas, al margen de que, bueno, me alegraría si realmente hacen las cosas bien, ¿no?
Ya lo vamos a ir a recorrer juntos.
Pero
vos vamos a ir en el auto a recorrerlo, usted que es arquitecto, para que me cuente cómo
gusto,
lo ve.
Con todo gusto,
el colegio porque ahora
pidieron profesionales para la dirección técnica de eso, todo eso.
Sí, ahí la hicieron. Y hay un cambio importante que hay que aprender también en diferentes localidades, que es que llamaron a licitación y le dieron a una empresa de Río Cuarto para evitar todas las dudas que vienen de gobiernos anteriores sobre quién maneja la obra pública, cómo se hace. Todo la ganó una empresa no muy grande de Río Cuarto a la licitación para refaccionar los hoteles.
Justamente eso es lo que te estaba diciendo, que a través del Colegio de Arquitectos pidieron profesionales para la dirección técnica, porque generalmente se hace a,
es con, sano
con
eso.
Los amigos, con
eso
los
es amigos. Sano.
Pero yo no voy a dejar de reconocer nunca los méritos, así como también de
así debe
los
ser.
Errores, ¿no es cierto?
Así debe ser.
Pero convengamos que Embalse siempre fue lo más feo de Calamuchita y siempre tuvo las mayores oportunidades de la existencia del pueblo.
¿Sabe qué le faltó sumar?
La atómica, Mario.
Eso
era, le faltó un sumar. Chorro, como si uno viera un chorro de agua, era un chorro de plata.
Y eso tendría que ser repartido en todo el valle, no y solamente
lo,
ahí.
Y bueno, y los millones y miles de millones de pesos en el barrio de la Conea, y después el complejo polideportivo.
Se está haciendo, o sea, nuevo.
Toda la vida, la plata para Calamuchita siempre canalizaba hacia Embalse. Fue el primer pueblo que tuvo cloaca, una obra pésima, muy mal hecha, que funciona mal.
¿Como la de Belgrano?
No sé si como la de Belgrano, porque ahí no conozco, pero de Embalse sí.
Pero no funciona bien la de Belgrano.
Y seguramente que no, porque vemos el río como está por este lado.
No hace falta ser arquitecto ni.
Pero lo de Embalse sí, porque mis trabajos, en mis tareas, a veces he podido predecir lo mal que funcionó siempre la cloaca en Embalse. Y sin embargo, una obra que cuesta muy mucho dinero y que fue mal hecha, porque, bueno, no sé, habrá sido porque ha sido mal contratada, vaya a saber por qué.
Está bien.
También, así como la ruta, cuando se hizo la ruta de Santa Rosa Yacanto en tiempos preelectorales, y después
se tuvo que volver a hacer.
Después se tuvo que volver a hacer. Pero bueno, esas cosas pasan siempre, Mario.
Ahora, lo que volvamos al lineamiento de la nota. ¿Cuál es su visión sobre la política? ¿Qué se viene ahora con Juez diciendo, bueno, señores, vamos a la mesa, gané yo, ganó De Loredo, ¿qué tenemos que hacer dentro de Juntos por el Cambio? Tuvo duros conceptos para con Macri en la mañana de hoy, como separándolo, como diciendo, cometimos errores y eso no lo vamos a volver a cometer, hay que recuperar el espíritu político por otro lado. ¿Cómo lo ve?
Desde mi punto de vista, habiendo vividas tantas internas, ¿no? Creo que lo primero que tiene que haber hecho Juez anoche es haber ido a abrazar a Negri
y a, lo hizo.
Y a toda la gente que estaba en las otras listas.
Lo hizo.
Bueno, eso es lo primero. El segundo, empezar a bajar en los decibeles, porque yo creo que este gran triunfo puede ser producto de la grieta, que nosotros estamos en general todos muy disgustados con el gobierno nacional.
Y puede haber mucho voto en voto bronca ahí.
Mucho voto bronca. Después, ¿cuál es la otra? Que se ha manifestado mucha gente, un alto porcentaje, porque yo puedo predecir, no lo he visto ni lo he leído nada, pero debe andar alrededor del 4% de votos en blanco y votos anulados.
Más allá de que, le sumo como dato, que fueron las PASO, desde la historia de las PASO, con menor cantidad de votantes en la Argentina.
Bueno, esa es la otra, pero también puede ser mucha culpa la pandemia,
sí,
¿no? Puede ser mucha culpa. Pero bueno, hay un porcentaje importantísimo, Mario, ahí, que son los votos anulados y los votos en blanco, más la gente que no fue a votar, que es ahí donde tienen que esforzarse los políticos, los dirigentes estos que hoy pueden enarbolar la bandera del triunfo. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de gente también la sufre a la política. También está viendo, y lo está viendo más, a lo mejor más claramente que lo vemos nosotros, porque pues lo están sufriendo de una u otra manera. Hay 120.000, casi 120.000 muertos por la pandemia, de los cuales muchos se pueden haber evitado. Y mucha gente de esa seguramente no fue a votar. Cada pérdida de esa acarreaba un montón de personas en su entorno, parientes inmediatos, amigos, conocidos, todo eso que teníamos nosotros que se fueron con la pandemia y que hoy están facturando de esa manera, votando mal, porque había muchos votos cortados, muchos votos rotos. La verdad que me sorprendió, porque yo pensaba que iba a encontrar cualquier cosa, como en alguna época que encontramos
dibujo, frase.
Faltó en alguna oportunidad que yo he vivido, faltó que pongan un hueso adentro de la del sobre. Ayer me sorprendió porque había de todo realmente, además del voto en blanco. Entonces yo creo que hay que darle respuesta a esa gente. Y esa respuesta se la tienen que dar estos dirigentes que hoy enarbolan la bandera del triunfo. No nos queda a nosotros, porque nosotros somos pueblo, digamos, ¿no? Aparte yo creo que toda la vida milité y siempre milité para el mejor candidato, digo yo, porque siempre saqué ganadores, ¿no es cierto? Pero también es cierto que soy de alguna manera el nexo para transferir y transmitir estas cosas. Yo tengo que decirle al juez, che, mira, acá claramente hay un porcentaje de ciudadanos que están viendo con otro ojo, que no es el ojo del ciudadano común, de los que fuimos a votar. Porque se puede votar por uno o por otro, no importa, pero esos están manifestando otra cosa. Así que yo lo veo así, Mario.
Bien, bien. Va a haber una diferencia notable dentro de lo que es Juntos por el Cambio a partir de estas PASO.
No, al contrario, se va a sumar a más gente.
Está bien. Y los, sí. Y los ideales en cuanto a lo que es el acercamiento al neoliberalismo, lo que tiene que ver con el Grupo de Lima, la posición de Argentina ante el mundo, ¿puede llegar a cambiar? ¿Se mira, recuperarán ideales del radicalismo?
Mira, eso para mí es tan superficial, tan insignificante. Para mí, yo creo que lo que tienen que hacer es realmente gobernar para crear fuentes de trabajo y crear bienestar a la población. No importa, están enrolados en un lado, en otro. Lo que yo veo es que lo usan como una pantalla. Se enrolaron en tal grupo o en tal otro. Y no pasa por ahí. Y fíjate vos lo que pasó en Brasil, que este loquillo, les digo yo con todo respeto, pero como para marcarlo, digamos, a
Bolsonaro,
no paró nada él. Y la cantidad de muertos son los mismos muertos que tenemos nosotros.
No son los mismos muertos. Hay medio millón de muertos. Usted me va a hacer el verso de la cantidad el porcentaje de población. Pero no es lo mismo 100.000 que 500.000. No es lo mismo 100.000 que 500.000.
Y la diferencia de gente que se moría por sí o por... de por sí, por lo que fuera.
Imagínese con el lío. Usted mismo utilizó la parte de la falta de vacunación y el problema de salud de la Argentina para criticar al gobierno actual, con 100.000 muertos. Imagínese si no hubiese sido con 500.000.
No, pero Brasil tiene 4 veces la población nuestra.
No interesa, pero ustedes están...
Y si vos multiplicas 110 o 115.000 muertos que hubo en la Argentina por 4, te da la misma en relación a la población de Brasil, y Brasil no paró nada.
Está bien, ustedes multiplican pero cuando no les conviene, restan cuando les... ustedes, bueno, porque no quiero entrar en este
bueno, no, pero
tenemos que cambiar. Yo también tengo que hacer la autocrítica, no es ustedes y nosotros. Nosotros, para decirlo así, utilizamos las matemáticas y la química y la física cuántica y la arquitectura, el urbanismo, la medicina tradicional y la todo lo, de acuerdo a nuestras conveniencias. Cuando tienen que multiplicar lo que fue la deuda de Macri antes de irse, esos no eran los números que se debían abordar. Ahora, la cantidad de muertos sí lo multiplican por 5, por 17, por Mario, 38, Mario, por 25.
La deuda de Macri, en general dicen...
La fuga de la deuda de Macri.
Que se la llevó todo eso. Ahora, ¿por qué le prestaron a Macri?
No entiendo.
¿Por qué no le prestaban al otro? Y cuando...
¿Yo sabe por qué lo digo?
Cuando vendió Aerolíneas Argentinas, el gobierno argentino, que no había que pagar ni una moneda, y estaba Kicillof de ministro de Hacienda.
Sí.
Que claro, uno lo ve realmente... ¿Cómo puede ser ministro una persona como esa? ¿Puede ser gobernador de un país? Porque la provincia de Buenos Aires realmente es un país, todo eso.
Usted no quiere tener aerolínea de bandera.
no quiero hacer referencia a esas cosas. Lo que estoy diciendo yo, Mario...
No quiere tener aerolínea de bandera usted.
Pero no sirve de nada si tenemos que trabajar para mantenerla, Mario. ¿Para qué sirve una aerolínea de bandera?
Pero bien mantenida, está bien.
¿Deja a la gente afuera que no puede ingresar al país, como hicieron? No, Mario, pero no importa. Mira,
la Argentina es el único país en el mundo que nos pregunten a los que compraron viaje cuando eran baratos si pueden entrar en los otros países como están entrando ahora. Mario, ¿cómo viven en Italia?
Mario, tenemos una opinión totalmente distinta. Para mí, la Argentina tiene que estar inserta en el contexto mundial. Nosotros sí. En el Grupo de los 20 acá tuvimos la imagen realmente. Cuando se hizo la reunión del Grupo de los 20 acá, en otra época anterior, o sea, la reunión anterior a la última, hicimos un papelón cuando fueron a Mar del Plata, manifestaciones, que esto, que lo otro. Pero no quiero entrar en eso. Yo lo que quería decirte, porque nosotros tenemos que mirar de ayer para adelante. Ahora, yo te digo que los políticos tienen que ver ahora y hacer una lectura de lo que pasó con las elecciones de ayer, ¿no es cierto? Si mucha gente de esta, yo voy a volver donde había arrancado, mucha de esta gente no fue a votar o se manifestó tan mal con el voto, poniendo papelitos picados, un voto de cada lista que había, que era un espanto, 23 listas, porque eso también tendrán que rever y corregir. Porque, ¿qué pasa? Hay candidatos que van en una lista, forman una lista porque van detrás del peso que el Estado le paga por cada voto que se supone que van a sacar. Y es un montón de dinero, no tiene fin la cantidad de ceros que le ponen de costo a esta elección primaria. Que yo creo que en alguna medida tendría que ser, de nuevo, partidaria, porque ¿para qué sirve esto?
Interna partidaria.
Y que se rompan los cuernos, como se dice vulgarmente, entre los dirigentes de cada partido, y le va a costar muchísimo menos al Estado, de última nos cuesta a nosotros, ciudadanos comunes. Entonces yo apunto a todo eso y quiero que definitivamente este rechazo que se le ha hecho ayer en la gente que no fue a votar y los que fueron y votaron de una manera, digamos, de rechazo, que pongan las barbas en remojo y que empiecen a ver cuál es lo que la gente pide, lo que la gente quiere. Bien. Al final de cuentas, nosotros lo vemos, yo milito de toda la vida, y yo lo que he visto es que toda la vida es buscan nada más que un kiosquito. Uh-huh. Y no estoy exceptuando a Luis Juez que ganó ayer. Sí puedo decir que Luis Juez, yo lo sigo de aquella vez que dijo, si los legisladores se aumentan la dieta, yo me voy, porque no estamos en condiciones, la economía de la provincia, de pagarnos aumentos.
Él no se la aumentó.
Y se fue. Entonces dije yo, la pucha, hay alguien que realmente pinta como honesto, como decente, es consecuente con lo que dice. Y de ahí empecé yo a trabajar, a militar para Juez.
Y en el Congreso de la Nación aprobó también, también aprobó en el Congreso de la Nación que no se le aumente el sueldo a los diputados y senadores.
No lo conozco de Loredo, no tengo conocimiento de su trayectoria, nada de esas cosas.
¿Pero Juez no pasó por el Congreso de la Nación?
No, ¿sabe por qué? Te explico qué pasa. Con este sistema perverso del sistema de tecnológico, sí, que no se podía asistir y todas esas cosas, y había momentos donde los que manejaban ese aparatito te cortaban, te bajaban de la pantalla, así que no puedo saber si votó o no votó. No tengo conocimiento.
Está bien.
No tengo conocimiento. Lo que sí sé es que cuando había algo que no le gustaba al presidente de la Cámara, te bajaba el botoncito y te apagaba la pantalla. Eso sí lo puedo decir porque lo vio todo el planeta. Uh-huh. Lo visto. Entonces, lo que yo me baso fundamentalmente es lo que pinto de allá a acá.
Bien.
Y fue intendente de
Córdoba. La militancia suya, porque esto también es un tema que maneja el pueblo desde hace años y quiero que lo aclare porque tengo toda la libertad y la tranquilidad de ser una persona que lo conozco de hace un montón de años y siempre hablamos así, en el café, en la radio, en cualquier lado. ¿Su militancia es también a cambio de nada?
No, yo no ocupé nunca cargo público, Mario, jamás, ¿no?
¿Y cuando tuvo que militar por algún candidato de esto, recibió plata por algún lado o no?
No, la puse yo siempre.
Ah, bueno, eso les quiero preguntar.
Yo tengo una anécdota que
porque
tengo...
conozco muchos de los que tendrían que haber andado repartiendo los votitos en estos últimos días que tienen su sueldito, que se quedaron en la casa sin repartir nada, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay dirigentes acá, bueno, se dicen dirigentes, la verdad que para mí son tramposos. que han vivido toda la vida de un sueldo del Estado. Y bueno, pero también hay otra. Es una anécdota que quiero. En algún año, allá lejos, el juez Johnson fue candidato a gobernador por Córdoba. Y por estas cuestiones de la política, así como fue candidato a gobernador de un día para otro lo bajaron. Y yo venía haciendo propaganda con el carrito, con los altoparlantes que le había contratado al señor Layú.
Ajá.
Y bueno, y lo bajaron a Johnson y quedamos colgados del pico, como se dice vulgarmente, todo. Che, digo, pero escúchame, hay una campaña que se inició, se desarrolló. No, dice, no, anda a buscarlo a Johnson. Que le iba a buscar a Johnson, es una burla, era. Así que yo tenía una videocasetera que era lo último que había salido, como tener hoy un iPod, ¿no es cierto?
Claro.
Y le digo a Layú, mirá, me pasó esto, pero vos no tenés la culpa, yo te tengo que pagar. ¿Te sirve una videocasetera? Te pague con una videocasetera. Era dos o tres veces, creo, lo que costaba.
El valor de la publicidad.
Sí. Sí, me dice, si te soluciona el problema, vos sí, me dice, con muy buena onda, ¿viste? Que yo creo que, sinceramente, ni siquiera lo vio desde el punto de vista económico. Él vio que la voluntad mía de pagarle.
Encima, entre
así que yo le pagué con la videocasetera.
Le puedo asegurar que entre turcos puede haber cualquier tipo de negocio. Si no recibía la videocasetera, pero recibía una camiseta maya, un short o algo, pues le dio un par de alpargatas, algo de eso.
Es gracioso porque también en una oportunidad nos daban un dinerillo para una... Era más o menos como si hubiera sido esta interna, ¿no? Había tres listas y nos citan a Córdoba para darnos el dinero para la campaña departamental. Y bueno, vamos los tres representantes de las tres listas. Nos dan el dinero repartido ahí, lo repartimos antes de que nos entregaron el dinero, y mientras lo entregaban íbamos repartiendo porque era una cosa muy celosa, se trataba de plata. Bueno, cuando volvemos, che, vamos a cenar algo en Altagracia. Y bueno, digo yo, así, era una hora de cena. Y hago la amague, manejaba yo, hago la amague para ahí en Don Mario, que está en la entrada de Altagracia. Uh-huh. No, vamos adentro. Claro, cuando estábamos adentro ya me esforzaron, ya vamos al casino a tirar, vamos a hacer una pruebita. Bueno, quedó ahí una parte y media la otra. Y como yo me clavé en la puerta, porque yo no le hago al casino casi nada, yo me clavé en la puerta porque no tenía la mía para jugar, lo que traía era. Y bueno, salieron estos muchachos, uno arrastrando el mentón en el piso y el otro sosteniéndolo porque le había comido la mitad de eso. Y bueno, después no sé cómo habrán arreglado, la verdad que no sé cómo habían arreglado.
Bueno, eso es lo que hay que cambiar.
Pero yo de la política, mira, puedo contar tantas...
Le cuento que como anécdota averigüelo después. Entre una de las listas del mismo grupo en el que se manejaba juez, pero no de la misma lista, sino del mismo grupo, sí. La plata que vino a Calamuchita vino para una persona que creo que debe tener 5 años de trabajo dentro del partido, y los otros militantes que nacieron radicales no vieron un mango. Andaban desesperados por las radios pidiendo espacio para ver si podían poner alguna publicidad, pero metiendo la mano en el bolsillo de ellos, porque la plata se la había llevado una persona que hace 5 años que vive en Calamuchita y que no se sabe ni qué sentimiento ni cuestiones ideológicas tiene a nivel partidario. Bueno, averígüelo.
Pero no, a mí me despreocupa, ¿sabes por qué? Porque esa plata, así como le vino rápido, así se le fue rápido. Es como la maldad de la gente. Hay gente muy, muy mala.
Sí, no, el problema es que no se va la plata en lo que se tiene que ir, sino que se va muchas veces en lo que ellos quieren.
Bueno, y después...
Jorge, un placer.
Yo quiero, Mario, antes del corte, agradecer infinitamente a todo el electorado y especialmente a los que nos votaron la lista, porque yo he andado llevando voto de manos, casa por casa, entonces esa gente merece que yo le dé las gracias, por lo menos desde este medio. Así que, bueno, estoy a tu disposición, porque esto sigue, esto continúa.
El comienzo recién. ¿Eh? El comienzo de una nueva etapa, realmente. Que ya voy a pasar la nota con De Loredo dentro de un rato, que le hice personalmente cuando vino acá, en donde hablamos de esto, donde yo le pedí eso. Le dije, si vos ganás, yo lo único que te pido es que te comprometas. Juntate con la gente más joven de todos los partidos políticos de la Argentina, siéntense en una mesa de diálogo, armen un paquete de medidas y digan, esta es la Argentina que queremos todos juntos para dentro de 20 años. firmemos todos y nos comprometamos, gane el que gane, a seguir este camino.
Claro. Y bueno, eso es. En ese sentido también estoy muy de acuerdo en que tienen que seguir las políticas del gobierno anterior, no porque sean de gobierno anterior son malas, hay que ver, analizar lo que es bueno y que seguirlo, continuarlo, no hacer borrón y cuenta nueva.
Es así.
Eso no corresponde.
Es así. Y yo creo también que hay que ser más democrático que nunca. Ejemplo, sin entrar en chicana, si vas a contratar una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que vaya al Congreso. Que la aprueben los diputados, que la aprueben los senadores, y si ellos te dicen que sí, hacelo. Y si te dicen que no, no.
Mario, lamentablemente todos saben que siempre fue acordado. Lo acuerdan previamente fuera del Congreso y listo. O sea que, no, en ese sentido le vamos a pedir peras al olmo. En ese sentido le vamos a pedir peras al olmo, desgraciadamente es así.
Porque los grandes grupos de poder se manejan ahí.
Pero todo es distinto a cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos. Absolutamente distinto es. Desgraciadamente es así. Ahora, yo estoy en un pueblo chico, bueno, ahora una pequeña ciudad. Pero del año 83 a la fecha que vengo poniendo la cara, así que yo no le falloteado a la gente, no le falló.
¿Va a ser candidato usted? No,
no, yo no soy candidato,
¿no?
A nada, nunca.
¿Pero
más.
Tiene ganas de buscar a alguien
nunca
o no?
Nunca más, no, no, no.
¿Ya no?
No.
¿No va a buscar un ganador, como sí, dice?
Decido, en su propio... Ah, no, seguramente que sí.
Ajá.
No, porque claro, uno estando en política, esta cuestión es natural, es absolutamente natural. Yo siempre quiero superar. Y yo lamento mucho que alguna vez doña, esta señora intendente que tenía, que no se incomodaba mucho, porque yo le decía que quería algo mejor. Yo no estaba diciendo que era mala. Yo quería algo mejor porque todo se supera en la vida. Nosotros teníamos a Juan Manuel Fangio, ¿te acordás?
Sí.
Quíntuple campeón mundial.
Sí.
Y yo personalmente, que tengo 71 años, yo pensaba que me iba a morir sin ver a alguien superior.
Como Schumacher.
Y vino Schumacher. Yo lo veo a Messi, cómo toca la pelota, cómo acaricia la pelota. Y claro, antes me babeaba con Maradona. Antes sí. De Maradona me babeaba con Pelé. Y siempre el individuo va superando todas estas cosas.
Totalmente.
Por eso yo sigo
a mí
laburando.
Me pasó lo mismo.
Yo sigo laburando. Creo que nosotros podemos seguir superando.
Por eso me pasó, cuando me puse re contento cuando apareció Kirchner después de Menem. Estaba de chocho. No le gusta que le toque.
Pero yo sabía.
Le puse un poquito de sal ahí en
lo que vos no sabías, que a Kirchner le vendieron la candidatura.
Ah, eso no sabía.
Y claro.
¿Algún turco que habrá dando vuelta por ahí?
No, Duarte no es turco. Pero sabés cuál es la otra también. Que lamentablemente de la Sota no la tenía la plata. ¿Viste? Le dijeron, bueno, toma, es tuya, pero tenés que pagarla y no. Por eso, bueno, lo sabemos algunos, no todos los que
se devolvió,
hacer, ¿eh?
¿Se pagó?
No, de la Sota se cayó porque no pagaba la candidatura. Mm. Por eso se la vendieron al tuyo.
Estaba Reutemann también.
También estaba Reutemann. Bueno, había muchos candidatos. Sí. En ese momento estaba en remate la candidatura. ¿Cuántos hubo? El que la pagaba se la quedaba y la pagó Kirchner.
Sí.
Se la quedó Kirchner.
Bueno, gracias por venir, un placer.
Muchas gracias.
Siempre es lindo divertirme, charlar, pero aparte, esto es lo que lleva a que se hablen en los medios de comunicación de cosas distintas, se abra la mente, se descubra que se puede pensar distinto, que se puede divertir, que se puede respetar al otro y que se puede asumir el resultado de una elección, si te gusta, si no te gusta, teniendo en cuenta que siempre hay una nueva oportunidad. Buena anécdota la de la hija de la Sota, cuando lo cargaban en su primera elección, cuando perdió, los vecinos vinieron a su casa a tomarle el pelo. Y él salió con su hija a la calle y le dijo, yo perdí, pero en algún momento voy a ganar, pero no voy a hacer lo que hacen ustedes, no me voy a reír del perdedor.
Ah, no, yo no me río del perdedor en absoluto.
Gracias por haber venido.
Que tengas buen día.